El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 7 y 7 de la tarde, y comenzamos aquí una nueva edición de Economía y Finanzas. Ya es la segunda entrega de este viernes 15 de diciembre en MB Radio, y al principio saludamos el saludo de todo el equipo que hace posible este programa. Rosa María Jiménez se encarga de las labores de producción, que se me traba la lengua. Y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Al comienzo de cada programa te recordamos las fórmulas que tienes de escuchar Economía y Finanzas, y en esta ocasión pues no va a ser una excepción, que me ha salido casi un pareado. En primer lugar, puedes sintonizarnos a través de la red de emisoras que MB Radio tiene en la península y Canarias. También en la misma página de MB Radio, ahí en elmundobursatil.es, encuentras radio, el enlace, y sobre la marcha ya puedes darle al reproductor y escuchas exactamente la emisión. Y la tercera fórmula es a través de los podcasts que grabamos en cada programa y que ponemos a disposición de cualquiera en el servidor, y que a los que puedes suscribirte para no tener que descargarte uno a uno. Simplemente le das a la dirección que aparece ahí, la RSS, con el típico formato de podcast, y conforme vayamos grabando y vayamos subiendo los programas que emitimos en directo, pues irás recibiéndolos en tu navegador y podrás escucharlos en tu reproductor sin mayores problemas. Y también al comienzo te recordamos las fórmulas para conectar con nosotros y para hacernos llegar, no a mí, sino a los amigos analistas que nos acompañan, esas dudas que tienes, esas consultas sobre las inversiones, bien sea valores, bien sean materias primas, o también incluso precio de petróleo o estrategias a seguir. Bien, pues vamos a comenzar. Dicho todo esto, en este viernes, ayer y anteayer, hablábamos, recuerdas que el martes 13 pues había sido un día que hacía honor a su nombre así de como de mala suerte, pero el miércoles 14 fue incluso peor. Hoy estamos a jueves 15 y todo ha mejorado, no se puede decir ostensiblemente, pero sí que ha mejorado bastante, y que, bueno, los guarismos que estamos observando, pues más o menos, pues dicen algo positivo de lo que estamos viendo. El IBEX 35 ha cerrado hace un ratito y ha tenido un avance casi cercano al 1%. Vamos a dejarlo ahí casi el 1%, 0,84%. Mañana verán los 8.250. Definitivamente los 8.300 se han perdido, pero bueno, estamos ahí esperando tiempos mejores. El DAX alemán pues también ha subido. Ellos han sido un poco más certeros y han subido del 1%, 1,15%, y mañana abrirán en los 5.740. Sus 6.000 puntos también están allí pues lejanos, pero bueno, queda todavía mucho recorrido. Queda, pues si hoy estamos a 15, pues quedan 16 días para terminar, aunque Navidad y Año Nuevo ya sería del año 2012, pero bueno, 15 días que quedan, quitando semanas, pues semana y poco, y bueno, se puede aprovechar. El FTSE 100, de los que tanto se hablaba después de haberse separado del Eurogrupo, de la Unión Europea, y decidir ir por libres tras esta cumbre europea, la madre de todas las cumbres de esta semana, porque todas las cumbres nos dicen que va a ser la máxima, la más importante, y surge a los 2 meses, 3 meses, 1 mes, 6 meses, surge la siguiente, que es todavía más importante. A ver, el PSI portugués, 1,43% al alza, el Eurostock 50 ha subido un 1,14%, el ECO 10, 102, 102 no puede ser, 1,17%, y el índice italiano, que ha subido un 1,48%. Todos en positivo, algo que nos gusta ver de vez en cuando, aunque últimamente lo vemos poquito. Y también nos gusta ver ese color verdecito que aparece siempre en los índices y que le da, pues como dicen los sevillanos, Sevilla tiene un color especial, pues lo mismo, la bolsa tiene un color especial. En cuanto a divisas, también estos dos días anteriores, martes 13, miércoles 14, teníamos malas noticias y lo que te comentaba, estábamos perdiendo de 6 a 8 décimas diarias y del 1,34 que comenzamos la semana, pues ayer o esta mañana, para ser más exactos, habríamos son 1,29. Hoy se ha arreglado un pelín la cosa, tampoco mucho, y bueno, estamos en 1,30. Si, por ejemplo, tienes un euro y lo decides cambiar por dólares, te darán un $1,30. No está nada mal la mejora con respecto a la apertura, pero si lo vemos en perspectiva, como dice el amigo Ricardo, y lo miramos que se cierra una racha de pérdidas continuas de 6-8 décimas diarias, pues yo creo que hay que mirar en positivo. El precio del petróleo, pues tal como te digo, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el petróleo baja, está en 104, tiene que seguir bajando, en teoría, y según los analistas y los expertos, porque la OPEP ha decidido, en la última reunión de hace un par de días, decidió que iban a colocar en el mercado 30 millones de barriles diarios, iban a aumentar la producción, y eso, por la típica ley de oferta y demanda, pues tiene que traducirse en un menor precio del barril de petróleo Brent. Veremos a ver lo que ocurre. Cuando dijeron esto estaban 110 y, bueno, nada más decirlo, pasó a 105 y bajando poquito a poquito, 104. Y la mala noticia, pues que la gasolina, al menos aquí en España, la pagamos o más cara o igual, o sea que da lo mismo. La respuesta, pues que no sé si el 80 o el 85% del precio de la gasolina son impuestos. Así que ya puedes ver por dónde van los tiros. Pues nada, así que más o menos lo que estamos viendo es interesante, y el cierre de hoy pues muchísimo mejor, que vas a comparar, que ayer. Le echamos un vistacillo a Wall Street y ahora mismo ya sabes que siguen abiertos, evidentemente, y hasta las 9 de la noche nuestras pues van a seguir allí con la bolsa a pleno rendimiento. El Dow Jones genérico sube un 0,68% a esta hora. El Nasdaq 100, 2.231, sube casi imperceptiblemente un 0,06%. Se podría decir que está plano y le sigue costando alcanzar los 2.400 puntos que nos marcaban los analistas como punto de inflexión de cara a empezar a pensar en superar esa cifra, superar máximos y empezar pues una nueva vida del índice. El SP500 pues ahí sigue peleándose con los 1200 puntos, 1220 ahora mismo, pues esa marca, esa barrera está pues ya ha sido superada, 1219, tan solo sube un 0,65%. Suben poquito y como ayer y anteayer bajaron pues bastante, pues entonces de momento no consiguen recuperar el terreno perdido, de modo que veremos a ver qué es lo que nos depara este cierre, que te lo contaremos evidentemente en el programa de mañana a las 9 de la mañana, la primera entrega de Economía y Finanzas. El petróleo Brent, tal como te he dicho, está en 104 y el euro dólar en 130. Y noticias importantes, hoy también se pensaban colocar así como 3.000 millones de deuda, pero se han colocado ni más ni menos que 6.000, una verdadera pasada. Esto, pues tal como te digo, puede ser positivo, pero también puede ser negativo, porque si tenemos en cuenta que cada vez que colocamos deuda Esto supone, pues, tener mayor endeudamiento, pues es una mala noticia. Pero si colocamos deuda y tenemos en cuenta que de momento pues va a ser algo importante, porque nos va a ayudar a recortar pues las deudas que tenemos, es algo muy complicado, porque es dinero que conseguimos colocar, pero también es dinero que vamos a seguir debiendo. Así que de momento pues no sé qué decirte. Y empezamos con el diario 5 días, 5días.com. Ya sabes que le echamos un vistazo a los diarios digitales, que tienen pues en algunos casos diario en papel y otros y otras veces no, pero bueno, son los que más o menos son de referencia. Y tal como te he comentado, pues vamos a seguir incorporando, a ver si normalizamos la marcha del programa, que bueno, eso será pues a partir de enero, supongo. Pues iremos incorporando nuevos diarios, incluso diarios de extranjeros, para tener una visión todavía con más perspectiva. La deuda y el IBEX respiran, es el primer titular que elige 5 días. La crisis del euro, la prima de riesgo se modera hasta 349 y el selectivo suma un 0,84, es lo que te acabamos de comentar. El Tesoro coloca 6.000 millones, el doble de lo esperado, es algo que también te hemos comentado. El recorte del dividendo de Telefónica lastra su cotización, esto te lo comentamos ya, y tiene que ver con la decisión de Telefónica de recortar el dividendo para un poco sufragar pues algunas pérdidas que tiene, o para mejor decir, pues tapar algunos agujeros para que no vaya a mayores. Convocada otra cumbre a principios de 2012, será la madre de todas las cumbres, podemos añadir, pues a principios de 2012 ha sido convocada en tiempo récord, y bueno, veremos a ver qué es lo que deciden. Como suele ocurrir, nos la venderán como una cumbre fundamental importante, y al final pues convocarán otra que será todavía más importante. Esto es como un trabalenguas, pero la realidad nos da la razón cada cumbre que se convoca. El Fondo Monetario Internacional sin noticias de España es otro titular que escoge 5 días. El fondo pide al nuevo gobierno reformas rápidas. La banca pide reformas efectivas para evitar que España entre en recesión. Es un comunicado de la Asociación Europea de la Banca. El Banco Central Europeo pide a Rajoy presupuestos convincentes ya, con déficit al menos del 4,4%. Rajoy está de manos atadas, porque estamos en ese interín de que sale un gobierno y entra otro, y hasta el 22 como mucho pues no va a poder ser presidente, así que por mucho que le pidan, hasta el 22 oficialmente no será el nuevo presidente o primer ministro de España. Hoy concretamente creo que era el último día para constituir grupos, y estaba el debate a ver si UPyD pues formaba grupo, que al final lo va a formar con el diputado de Foro Asturias, y queda la incógnita de Amaiur. Incluso UPyD había solicitado la disolución de Amaiur por sus relaciones con el terrorismo de ETA. Todavía esa noticia no ha terminado de hacerse del todo, usando una terminología de un pollo que se está haciendo al horno, y habrá que esperar a lo que queda de tarde, que no sé si nos dará tiempo nuestro programa para terminar de contártela. Telefónica sacrifica el dividendo para liberarse de ataduras, tal como te habíamos comentado, y bueno, pues aparecen algunas noticias más relacionadas con el tema de la información general que de la economía. Antena 3 no renovará los derechos del fútbol de La Sexta. Ya sabes que hay una fusión ahora. La cadena de Planeta prevé que la absorción permita unas sinergias entre 60 y 80 millones de euros por año a partir de 2013. Así pues, ya sabes que a partir de la temporada siguiente, bueno, no sé hasta qué año tiene, pero que muy prontito, La Sexta dejará de emitir fútbol por esta fusión, absorción, para hablar claros, es una absorción en toda regla. Vamos con el diario El Economista, que también pues tiene noticias, y lógicamente te las vamos a contar. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo, así que un recordatorio. Esta es la segunda edición de Economía y Finanzas, y ya sabes que nos puedes escuchar o bien en MB Radio directamente, tienes ahí la el reproductor, bien también a través de los podcasts, que a los que te puedes suscribir en la misma página, mundobursatil.es, o bien a través de la otra forma, ¿cuál era? Pues podcast, directo por ondas en las emisoras, y la fórmula de internet, entrar directamente en la página del Mundo Bursátil o MB Radio. El Economista, vamos a ver los titulares que nos presenta. El IBEX sube hasta el 0,84 hasta los 8.250 puntos. Hay una última hora en el Economista, estos flashes informativos de última hora que dicen que Estados Unidos incluye a Josu Ternera en su lista de terroristas. Esto es una última hora. Y tal como hicimos ayer, pues cuando haya últimas horas que, bueno, son noticias de alcance, te las comentamos y así pues todos están tan contentos. Y bueno, pues estás incluso mejor informado. Rajoy duda en economía. Montoro, esto es una interrogación, un banquero o una sorpresa europea. El líder del PP despecha directamente con despacha directamente con Salgado. Ya sabes que según las noticias que van llegando, está teniendo lugar un traspaso de poderes muy muy transparente, según dicen, y bueno, llevan como 15 o 20 días ya pues reuniéndose, repartiendo papeles, un poco pues mostrando lo que hay, para que los que van a llegar sobre la marcha pues puedan hacer los presupuestos, que es lo que más prisa corre, cuanto antes, porque ahora estamos con unos presupuestos ni siquiera renovados, o sea, es una cosa bastante compleja. Cataluña, retrasa el abono de la extra de Navidad y de las facturas. Otro titular que nos ofrece el economista.es. La Generalitat culpa al gobierno de España. Se quejaban hace una semana de que el gobierno de España, según un acuerdo al que habían llegado con el gobierno saliente, pues tenían que compensarles con algo así de 700 millones. Te estoy hablando de memoria, pero más o menos era ese dinero. Perdona, CaixaBank, estamos un poco más allá de la mitad de la crisis, según Juan María Nin, consejero delegado. Ayer ya escuchábamos las declaraciones que nos dejaba Francisco González, que decía que la crisis de deuda ya se había superado, que ahora esa era otro tipo de crisis, y ahora pues uno de los consejeros de CaixaBank dice que estamos un poco más allá de la mitad de la crisis. Pues mira, brotes verdes, la luz al final del túnel, parece ser que se empiezan a materializar estas frases hechas. Madrid tendrá libertad de horarios y de aperturas comerciales. La liberalización de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid está a punto de romper el statu quo intervencionista. Pero hay una contra. El ayuntamiento subirá un 10% los parquímetros del centro. Esto, si estás en Madrid, pues te debes sentar como a cuerno quemado. Datos del INE. Los precios de la vivienda bajaron el 7,4% durante el tercer trimestre. Y más noticias ya en el plano generalista, pero escogemos otra. La Banca Cívica busca socios. Esto te lo comentamos esta mañana y siguen sin modificarlo. Y el Supremo apoyó un cliente del BBVA que fue acusado de moroso. 17, pues no sé, me acabo de llegar y bueno, me quedé ahí en 33. Pues nada, vamos a repasar los índices. Recuerda que el IBEX 35 ha tenido un comienzo espectacular, un comienzo que bueno, que prometía algo más, pero al final pues con los tiras y aflojas se ha quedado con ese 0,84% al alza. Ha sido interesante el cierre de hoy, porque rompía la tendencia que veníamos padeciendo los dos días anteriores, martes 13, que así como el día pues marcó la tendencia negativa. A los que sean amigos de las supersticiones pues dirán, claro, es que empezamos el martes 13, pero bueno, no tiene nada que ver. Además, ya te comenté el otro día el origen, que viene de la cultura anglosajona, y es por el apresamiento de los templarios, que fue precisamente un viernes 13 de un día del siglo XIV. Pues vamos a ver qué ha dado de sí la bolsa aquí en España, el IBEX 35, que el día 2 de enero se convertirá, cambiará de nombre, se convertirá en el IBEX 36 por la entrada de Día, la red de supermercados. Los que más han subido, pues fíjate, estamos observando un pelotacillo de 4,43% de MAFRE, Sacyr Vallehermoso, que ha subido un 2,74%, Santander no está nada mal, ha subido un 1,53%, Técnicas Reunidas un 2%, Indra ha subido un 1,49%, Inditex ha subido un 2,33%, lo de Inditex es ya increíble de verdad. Iberdrola un 0,91%, IAG, la fusión de, ya sabes, de Iberia y British, un 1,18%, a ver cómo se toman la huelga que está planteada para los próximos días clave en las vacaciones de Navidad. Gas Natural ha subido un 2,15, Gamesa un 0,43, Ferrovial un 0,72, el BBVA 2,39, ACS un 1,16, Abengoa un 0,98, Abertis un 0,04, y prácticamente todos en verde. Creo que hay pues muy poquito que está en rojo. El caso de Telefónica, que ha perdido hoy un 0,99%, Repsol y YPF un 0,10% también perdidos, Mediaset ha perdido un 0,38%, Grifols ha perdido un 0,17%, Bankia un 0,08% y Acerinox 0,10%, que se une a el último en negativo que nos quedaba, Acciona, con un 0,66%. Una jornada interesante que, bueno, todavía nos aleja bastante de esos 8.300 puntos, bastante, son 50 puntos, pero bueno, habíamos alcanzado creo que los 8.800, y los que pensamos en positivo ya nos imaginábamos que los 9.000 puntos los teníamos ahí pues a tiro de piedra, pero al final pues ya ves lo que ha ocurrido y nos tenemos que conformar con empezar mañana en los 8.250 puntos. ¿Qué te digo? Que seguimos aquí, esto es Economía y Finanzas, y lo que solemos hacer a mitad de programa, te dejamos con un poquito de música y enseguida ya estamos con el amigo analista que nos va a acompañar. En este caso es Francisco Martín, que después de unas sesiones que ha estado que a punto de entrar, pues mira, le tocó el pasado jueves, el día 8, no pudo entrar, y el anterior que se estrenaba, pues lo pilló un atasco. Pues lo saludamos enseguida y nada, intervendrá. Y ya las preguntas se las puedes hacer a través del foro, el teléfono o bien el correo electrónico. El foro, foromundobursatil.es. Entras allí, dejas la pregunta en el canal Consultas para los Analistas, llegas y nosotros lo comentamos. El correo electrónico lo tienes en elmundobursatil.es y el teléfono exactamente igual. Así pues, un poquito de música y enseguida ya Francisco Martín nos acompaña en Economía y Finanzas.
Fine, baby. Yeah. Love, There's no better luck. We may never, ever, ever get up. Oh, baby, baby. Yeah.
Y tal como te habíamos comentado, tenemos ya al amigo analista que nos acompaña en esta jornada de hoy, en la segunda entrega de Economía y Finanzas del jueves 15 de diciembre, que no es otra que Francisco Martín, más conocido en el foro como Broker 19, o Paco, como lo conocen muchos de los amigos que comparten con él las inquietudes bursátiles ahí en elmundobursatil.es. Francisco, un verdadero placer saludarte y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas, Fran. Pues muy bien, encantado de saludarte, que ya tenía ganas, y nada, pues aquí encantado.
Al principio he comentado los avatares que hemos tenido contigo, que bueno, el jueves pasado que te tocaba entrar era fiesta, el anterior te secuestró un atasco impresionante y tampoco pudiste entrar, y ya teníamos ganas de tenerte aquí en Economía y Finanzas.
Pues sí, yo también, porque ya digo, llevo ya unas semanas sin participar y ya pues lo echaba de menos.
Perfecto, pues vamos a entrar en harina si te parece y bueno, en principio todos los que os vais incorporando a Economía y Finanzas, os pregunto lo mismo, ¿qué os parece un poco la situación de los mercados así en términos generales y luego ya vamos pormenorizando en cuestión de índices y tal? Pero por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy en todas las bolsas europeas es muy muy positivo, ¿no, Francisco?
Pues sí, porque la verdad es que nos estamos jugando un poquito el devenir de las próximas semanas, ¿no? Estamos en zona clave tanto del DAX como del IBEX, entonces bueno, estamos haciendo un retroceso del último impulso, en teoría seríamos altistas, pero ya te digo, estamos en niveles de corrección de Fibonacci del 61,8%, 63%, entonces nos la estamos jugando, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, hablan muchos, sobre todo ahora mismo que está abierto todavía el mercado americano, hablan muchos de esa barrera del 1220 en el SP500, que está ahí, que si la rompe, que si no la rompe, y aquí en el IBEX 35, pues de momento soportes no tenemos, porque como van subiendo y bajando tanto, hace poco pues estamos en los 8500, eso pues nos daba algo de esperanza, pero fíjate, hoy a pesar de haber terminado muy bien, estamos pues en torno a los 8250, ni siquiera manteniendo los 8300, ¿no, Francisco?
Bueno, para mí es casi más importante la zona de 8200 y como mucho le daría cesión al 8050. De momento no nos alejamos mucho técnicamente de la media de 20 sesiones, que la considero bastante importante, aunque es cierto que esta semana se ha perdido en cierres. Entonces, ahora mismo la fase que estaríamos viendo es intentando, como siempre digo, aterrizar, ¿no? De estas últimas caídas. Es normal la corrección que estamos viendo. Se había subido a 1200 puntos prácticamente en 10 sesiones, entonces lo lógico era volver a esta zona de soporte del mes de noviembre, la zona de 8.200, 8.050 incluso. Entonces, por eso te digo, ahí está, considero ahí la zona clave. Si se pierde, pues es fácil que vayamos a cerrar un hueco que nos dejamos en niveles de 7.760 y por ahí. Entonces, bueno, 7.850, ya nos meteríamos en una situación mucho más delicada, pero de momento, mientras esta zona aguante, el DAX alemán está aguantando niveles de 5.700, igual, zona clave. Entonces, bueno, de momento lo veo como una corrección y vamos a ver en los próximos días que ya digo, de momento están aguantando la zona del 8.200 y parece que por ahora puede servir.
Y antes de pasar a las consultas que nos hacen los amigos oyentes de Economía y Finanzas, en las tres fórmulas que tenemos previstas, a través del foro del mundobursatil.es, en el canal de consulta de analistas, bien a través del correo electrónico y bien a través de el teléfono que puedes encontrar en el mundo bursátil también, y tal como le pregunto al resto de analistas que se incorporan a Economía y Finanzas y también en este tramo que estamos viviendo, me gustaría conocer tu opinión sobre si va a haber un rally de fin de año, rally navideño como habitualmente se dice, o como dicen algunos, pues ya lo hemos tenido incluso, Paco O Fran.
Bueno, mira, hay que ver una cosa. De momento, Estados Unidos, en esta última bajada que hemos visto en noviembre, ¿vale? Que es un poquito la clave, ¿no? Porque ellos siguen estando mejor que el mercado europeo. Ellos prácticamente en diciembre, digamos, en ese rebote que ha habido desde mediados de noviembre, han tocado la zona de máximos de octubre. Entonces, está ahí un poquito la clave. No han tenido fuerza, es verdad que han llegado muy verticales, igual, pues han subido 1000 puntos de una atacada prácticamente en 8 sesiones. Entonces, estamos ahí en un momento, como he dicho antes, clave también para los mercados, y yo creo que si la zona de Estados Unidos de 11.650, 11.750 la consiguen aguantar, sobre todo en cierres, le daría mucha importancia a 11.750, yo creo que se podrían animar en el Dow Jones, a animarse a por la zona de 12.260, 12.280, que sería un poquito la clave. Si ese nivel lo pasan, no tengas duda que prácticamente los americanos se van a máximos anuales. Ellos están teniendo buenos datos macroeconómicos y se ve reflejado, entonces va a venir por ahí un poquito la cosa. Si ellos se animan, el 8.800 del IBEX va a caer y la zona de 6.150 del DAX caería también. Por eso digo que ahora mismo estamos en fase correctiva, estamos ahí con dudas, pero si aguantamos 2-3 días, no olvidemos que mañana igual hay vencimiento de futuros y de opciones, entonces es un momento también delicado, va a haber mucha volatilidad, pero ya digo, si se salva yo creo esta semana y se aguantan los mínimos de esta semana vistos en estos días, yo creo que vamos a tener un rebote, pero ya digo, de momento estamos en esa fase de aterrizar, de encontrar soportes y de volver a dar confianza para iniciar un nuevo impulso.
Ok, y con el precio del euro y el dólar, el cambio, hemos vivido dos días bastante dantescos y estábamos en progresión, perdiendo 6-8 décimas cada día. Hoy, bueno, al principio de semana, lo comentaba al principio del programa, abríamos en 1.34 y, bueno, ayer cerramos en 1.29. Hoy hemos recuperado algo, pero ¿qué opinas un poco de ese pulso que mantiene el euro con el dólar? ¿Se va a mantener? ¿El euro va a recuperar posiciones o el dólar al final se lo va a terminar comiendo todo?
Bueno, de momento el euro está muy, muy tocado. Recuerdo hace prácticamente, creo que fue hace un viernes o dos viernes, el euro recibió, estaba atacando zona de 1.35 y de repente empezó a bajar un poco a traición y de momento ahí sí que tenemos las de perder. Siempre se suele decir que si el euro está débil, la bolsa no sube, pero bueno, es verdad que en estos momentos la moneda europea está muy, muy débil y fíjate, simplemente hay que ver que la mayoría de índices, valores, han aguantado los mínimos que hubo en septiembre, octubre y en cambio el euro ha perforado esos mínimos y prácticamente ya lo tenemos a niveles de enero, ¿no? Cuando llegó a 1.2850, entonces de momento parece que podría tener un rebote por la sobreventa que tiene en esta zona de 29.70, que puede ser, o sea, 1.2950, perdón. Y bueno, si acaba recuperando 1.32, pues podríamos ser algo optimistas, pero de momento está muy débil. Ya te digo, Fran, en este último rebote que hemos visto en noviembre, generalizado de las bolsas, te comentaba antes lo de la media de 20 sesiones, no ha podido en cierres con ellas, o sea, se ve en un gráfico perfectamente cómo ha intentado romperla, cómo los máximos siempre chocaban con esa línea, y esa línea ahora mismo la tenemos en 1.33.5, entonces está sobre 1.30, muy alejado, tendría que rebotar un 3% y romper, y entonces de momento bajista, sí que puede tener algún rebote, ya digo, a muy corto plazo, 2-3 días, por la sobreventa que hay, pero lo más lógico es que baje a apoyar pues prácticamente a niveles de 1.2850, 1.2870, y si ese nivel se perdiera, pues incluso verlo en 1.26.
¿Y contemplas la posibilidad de que lleguemos a la paridad, un euro, un dólar, o todavía está muy lejana esa posibilidad?
De momento muy muy lejana, ¿vale? Yo de momento sí que no. Hay un soporte también muy importante. Vamos a entrar en un soporte, Fran, muy importante. Este que te comento de 1.2850 y previamente, en caso de que se cediera, ahí está el 1.2580, 1.26 y tendríamos el 1.20. Entonces, por técnico, que es un poquito donde más me muevo yo, está muy alejado. Piensa que son caídas prácticamente de un 20, un 25% adicionales desde estos niveles. Ahora mismo el indicador de sobreventa está prácticamente por debajo de 30. Esto suele ser en índices y euro dólar suele ser casi rebote sí o sí. Entonces yo pienso que este rebotín, pues a ver qué pasaría con la situación, ¿no? Ya digo, si se supera ese nivel de previamente 1.32, pero sobre todo la zona de 1.3350 y luego ya para ser más optimistas el 1.36 sería claro. Pero bueno, de momento igual, yo creo que con las quedas tan bruscas que ha tenido, lo que van a intentar es moderar un poquito, a ver si esta zona 1.2850, 1.2950 les sirve para aterrizar y dar un rebotín.
Perfecto, pues esperaremos a ver qué ocurre en los próximos días y a ver si se confirma ese soporte y se mantiene un poco pues tal como estamos. Vamos ya con las consultas que nos hacen los amigos a través de bien el foro del mundobursatil.es, bien a través de teléfono o bien a través de email. Tienes las tres fórmulas. En el mundobursatil.es tienes el canal Consulta a los analistas de economía y finanzas. En el mundobursatil.es, ahí arriba a la izquierda tienes o a la derecha tienes el email, el teléfono, y a través de esas tres vías nos llegan todas las consultas que trasladamos a nuestros amigos analistas. Y bueno, antes de comenzar, que me ha comentado antes una buena noticia, saludamos a todos los amigos de Puerto Llano, que a partir de hoy escuchan Economía y Finanzas a través de MB Radio. Bienvenidos a todos y es un verdadero placer que nos escuchen en aquella zona también. Dicho esto, pasamos. Carmen nos pregunta sobre Endesa. Endesa, pues una firma eléctrica y siguen pues los rumores sobre ese subidón que nos van a pegar a partir de enero. Unos hablan del 15, otros incluso del 20. Endesa, ¿cómo lo ves ahora mismo, Paco?
Pues mira, no es de las empresas ahora mismo IBEX que más me gusten, ¿vale? Porque, mira, el valor estaba en primavera, estaba sobre la zona 24 euros y las caídas han sido muy, muy verticales. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor en las caídas de noviembre, si ya miramos un poquito más el corto plazo, ha perdido la zona de mínimos de septiembre, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando la mayoría de valores, bolsas, han aguantado esos niveles, si Endesa ha perdido esa zona que tenía de, pues de 15,75 o 15,70, la ha perdido, prácticamente se ha ido a 14,80, es por algo, ¿no? Es una mala señal de que a corto o medio plazo el valor no tiene fuerza. Entonces ya dependería un poquito de en concreto de si es un valor para entrar, si es un valor para vender. Yo personalmente me fijaría mucho en que no perdiera el 15,35 de estar dentro. Parece que igual va a aterrizar en estos niveles de 15,40, ha hecho mínimos en la sesión de ayer, hoy ha respetado esa zona, ha hecho un mínimo creciente, lo que es buena señal, no ha tenido mucha fuerza por arriba, pero sí que bueno, al menos parece que puede frenar caídas y va a ir un poquito con los índices, pero sí que es verdad que está algo más débil, ¿no? En este último rebote pues se ha quedado muy corto. Si ya miramos algo más atrás, como te decía antes, el soporte de julio, que lo tenía en 20 euros, fíjate ya donde lo tenemos, Fran, está prácticamente a un 30%, entonces es un valor que personalmente no entraría. De estar dentro, si lo hemos cogido sobre los 15 euros, incluso 16 euros, pues me fijaría ese nivel que te he dicho, ese nivel de 15,35, con una máxima cesión a 15,24 intradía, ajustando mucho, ¿eh? Y en cierre, si pierde ese nivel de 15,35, yo creo que se podría poner feo. Entonces, bueno.
Y antes de seguir con las consultas, que tenemos varias todavía, me gustaría preguntarte si en el momento que estamos viviendo ahora mismo, tú eres partidario de entrar en cortos, de seguir funcionando en largos o de mantenerse fuera de los mercados que muestran más de debilidad. Porque aquí hay para todos los gustos. Uno dice, bueno, ahora uso un momentazo para entrar en cortos, tal como están las bolsas, por ejemplo, europeas. Otros dicen, no, mejor, pues mira, vamos a esperar un poquito y tal. ¿Tú de qué opinión eres, Paco?
Mira, yo ahora mismo, sinceramente, cortos no abriría, ¿vale? No abriría por la sencilla razón de que, ya te digo, la bolsa americana y su economía está dando buenas señales. El DAX alemán ha rebotado en una zona importante, a lo que te comentaba antes. IBEX está aguantando. Los bancos, que es una nota importante, están, por decirlo de alguna manera, sosteniendo al IBEX. El IBEX en 8.800 fue frenado por Telefónica, claramente, ¿no? Es un poquito el valor que están manejando. Siempre lo manejan, lógicamente, porque es el que más ponderación tiene, pero se vio muy claramente como en la zona de 8.800 no querían, y fíjate hoy, pues, el golpe que le han dado al valor con esa noticia del dividendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santander ha aguantado muy bien, su soporte de 5,50 es un soporte clave, y BBVA lo estamos viendo bastante bien también. Entonces, si miramos por ahí, tratamos de ver pistas, el mercado nos está diciendo que, bueno, pues parece ser que los bancos, pues empieza a entrar dinero, que empieza a entrar algo de confianza ahí. Ya sé que es un poco atrevido decirlo, pero ya digo, de momento, pues esperaría ver si perdemos 8.050. Y mientras tanto, pues no abriría cortos. Ya digo, es casi momento de ir pensando incluso abrir largos y mañana y el lunes, sobre todo, se aguanta esta zona de mínimos que se han realizado hoy y en la sesión de ayer, ¿no? Entonces, soy moderadamente optimista.
Perfecto. Seguimos con las consultas. Gator nos pregunta por Repsol. ¿Qué opinar de esta petrolera española, bueno, hispano-argentina, que tienen también la parte de YPF?
Pues mira, Repsol es de los valores que me gusta, es un valor que en esas caídas de noviembre me gustaba mucho, porque yo era de lo poquito que se veía en el IBEX que podría ser alcista, de que tenía un soporte importante en niveles de 19 euros, lo respetó, aunque venía de 22,50, y fíjate, Fran, desde 19,56 el 25 de noviembre, que estoy viendo por aquí, prácticamente se ha ido a 23,50, es decir, es un valor que en esta subida ha superado los máximos de octubre, de noviembre, y prácticamente ya se nos ha colocado por encima del precio de las caídas tan abultadas que hubo a finales de verano, ¿no? A principios de agosto, finales de julio, ya tenemos el valor ahí. Entonces quiere decir, si con Endesa decíamos que estaba en 20 euros, que estaba un 30% de ese nivel, fíjate, Repsol lo tenemos por encima incluso, lo tenemos un 2-3% por encima. Entonces es un valor que en retrocesos yo entraría. Es verdad que ha subido mucho, pero lo lógico es que siga subiendo. Le daría una primera zona importante en niveles de 21,40, 21,50. Ahí en esa zona no lo debería de perder. Y si lo pierde, pues ya sí que podemos ver de nuevo caídas a 20,50, 20 euros. Pero bueno, de momento ya te digo, ha encontrado resistencia 23.50, merecida, ha subido mucho, muy de golpe, y yo creo que es un valor interesante. Hay que tener cuidado ahora porque también Sacyr parece ser que se quiere deshacer de parte de la posición de Repsol, entonces bueno, está muy ligada también a movimientos volátiles. Dentro de que es un valor de los fuertes, ¿no?, de los alcistas, que tiene potencial, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no?, y saber que pues, puede haber movimientos corporativos y ahí pues, bueno, hay que tener cuidadito.
Pues vamos con otra pregunta. Mark nos pregunta por Banca Cívica. Banca Cívica, al igual que Bankia, pues han sido protagonistas porque a lo mejor quizás los rumores hablan de dos bodas. Bankia se casaría o bien con BBVA o con la Caixa, y a Bankia le habían asignado otras dos novias, eran las Cajas Vascas y por otro lado la banca aragonesa, que creo que es Ibercaja ahora mismo. Pero bueno, las bancas estas que provienen de Cajas están en un estado así un poco extraño, porque como tienen cuidadores, pues ver la realidad del mercado resulta un poco complicada. Ahora mismo, Paco, en Banca Cívica, ¿qué opina? ¿Es bueno entrar? ¿Es bueno mantenerse? ¿O mejor ni mirarlas?
Pues, si me das un minutito que cargo, sí, un momentito, sí, sí. Cargo el gráfico.
No hay ningún problema. Sí. Lo de la Banca Cívica, pues son los rumores que han llegado últimamente y bueno, pues ayer creo que surgió lo de Bankia, que decían que estaba prácticamente hecho. Ya sabes que Rajoy toma posesión el próximo día 22 y ha dicho que había muchas fusiones bancarias nuevas. Bankia se la asociaba con la Caixa o bien con el BBVA, y a Banca Cívica se le asociaba o bien con las Cajas Vascas o bien con la banca aragonesa, con Ibercaja, la antigua Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Bueno, parece ser que no le carga al amigo Fran el esto, pero bueno, Banca Cívica, ¿qué opinas de las bancas estas que pasaron de ser caja a pasar a ser bancas? Hablan de los bancos mal, pues hablan de que, bueno, el sector financiero ni tocarlo. ¿Ahora mismo está para meterle mano o casi mejor olvidarse de este sector, Paco?
En este sector, sobre todo con bancos medianos, tipo Banca Cívica, Bankia es algo más potente, pero bueno, sobre todo bancos medianos habrá que ir con cuidado. No creo que se la vayan a endosar, por decirlo de alguna manera, un poco brusca, Santander, BBVA, por ciertos bancos, por decirlo de alguna manera, malos o cajas que tengan problemas, pero no le encuentro demasiado atractivo ahora mismo, a lo mejor a Banca Cívica o Bankia. Bankia lo ha pasado muy mal. Prácticamente ha estado controlada desde que salió en 3.75, luego perdió la zona de 3.50 y se pegó un batacazo a 3.10. Desde ahí es verdad que ha recuperado y prácticamente ha tocado esa zona de precio de salida, y bueno, ahora trata de reestructurarse al alza en esos niveles de 3.50. Banca Cívica estaba algo mejor porque no la han castigado tanto y desde la zona de 2 euros parece que quería, pero son valores que hay que tener cuidado con ellos, ¿sabes?
Y bueno, otro debate también que bueno, lo escucho en foros, lo veo en el tema de bueno, comentarios que te hacen y tal, y es el invertir por dividendo. Unos dicen que no merece la pena invertir por dividendo cuando las pérdidas pues son superiores al 20-30%, y entonces pues estamos ahí diciendo pues para qué vas a esperar el dividendo si todo lo que te va a dar en el dividendo te lo va a comer pues lo que bajan los títulos. Y otros que dicen que no, que es una inversión a largo plazo, una inversión tranquila, títulos consolidados que por análisis fundamental pues no tiene ningún problema. ¿Qué piensas? ¿El hecho de invertir por dividendo es una buena opción, mala opción? ¿Tú te inclinas por apostar por ello o mejor de momento, tal como está el patio, olvidarse, Paco?
Bueno, depende un poquito también del perfil, ¿no? Si somos un inversor activo que podemos hacer muchas operaciones, pues tal vez no nos conviene estar esperando a dividendos. Y más hoy en día con la forma que están repartiendo los dividendos, ¿no? Creo que una de las razones por la que ha caído hoy Telefónica es por la forma en que va a retribuir. Están haciendo, dando dividendos como si fueran mini ampliaciones de capital encubiertas. Eso el inversor no lo ve, o el accionista, ¿no? Él le dan sus derechos, los puede vender en el mercado, tal. Pero al final supone que puedas tú acudir, ¿no? Como si fuera una mini ampliación de capital. Y al final esos derechos van perdiendo valor. Entonces te encuentras con que Telefónica vale 14 y el día que se acaba la suscripción de derechos para vía dividendo, ¿no?, te encuentras que puedes entrar en Telefónica a 13 euros. Entonces esto se venía haciendo con Santander, con BBVA, Iberdrola y ahora Telefónica, que era un poquito la nuestro buque insignia, se apunta a esta forma de dar dividendo. Entonces, bueno, también habría que mirar un poco el tema de la fiscalidad, ¿no? Si al final nos conviene, porque no vamos a tener más, no sé, ahora mismo, un poco de memoria, si son más de 2.000 euros de beneficio, pues a través de dividendos, pues vale, no tienes esa retención que tendrías si es más. Entonces hay que ver un poquito, hay que jugar un poquito con eso también. Entonces ya depende de nuestro capital, si vamos a recibir más del dinero necesario para desgravarnos o no. Hay que ver un poquito el perfil, ¿no? Porque a todo el mundo, por ejemplo, un perfil de inversión, vamos a poner que de bajo riesgo, pues creo que a nadie le hacen de mal tener una Telefónica, pues por ejemplo, a estos niveles, ¿no? Entonces, ya depende un poquito también de, ya digo, del perfil, pero si somos un inversor activo que, por ejemplo, hacemos 10 o 12 operaciones al mes, como mínimo, yo creo que no merecería la pena estar muchas veces esperando al dividendo, sobre todo porque cuando se da, es que se acaba descontando y es más. Suele ser una buena excusa para, si un valor está subiendo, para tirarlo a la baja. Ha pasado este año con Ferrovial, con Avertis, con la propia Telefónica cuando estaba en 16. Entonces hay que tener un poquito igual con cuidado con esas cosas y sobre todo saber siempre que invertimos, en dónde invertimos, qué estamos invirtiendo y un poquito fijarnos en nuestra perspectiva y expectativas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ya para terminar nos pregunta el amigo Manolo sobre algo de lo que has comentado, algo que lo podrías resumir, se lo podría resumir a él, el cambio euro-dólar, si merecía la pena apostar por dólares ahora mismo, decía Manolo.
Bueno, en subidas, en rebotes que tenga el euro-dólar, pues está claro que se podría apostar, ¿no? Ya hemos dicho que hay una zona un poco como que sería la clave, ¿no?, para volver a ver un euro alcista, que en primer lugar son los 1.3350 y la zona de 1.36 principalmente. Entonces, bueno, en rebotes nos podríamos poner cortos, pero sabiendo que tenemos esa zona de stop, dos zonas de stop muy importantes.
Perfecto. Pues Francisco, lo dejamos aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y por lo menos después de dos intentos, dos semanas anteriores, pues ya te tenemos aquí. No es... si la dicha es buena, como se dice, que no es... bueno, ya no me sale el radioso. Que es tarde si la dicha es buena. Francisco Martín, que es el conocido broker 19 del punto bursátil y bueno, que nos va a acompañar todos los jueves. Francisco, un verdadero placer y volvemos a encontrarnos el próximo jueves, si te parece, ¿de acuerdo?
Un placer, Fran, y nada, encantado de charlar contigo y con los oyentes.
Venga, perfecto. Por nuestra parte nada más, ponemos aquí el punto final y ya sabes que a partir de mañana a las 9 de la mañana tenemos una nueva entrega de Economía y Finanzas. El saludo cordial desde las labores de producción de Rosa María Jiménez y desde la organización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, será a las 9 de la mañana. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.